Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo, que nos deja al Atlético de Madrid como líder al final de la primera vuelta, aunque ya saben, es líder provisional, porque saben que queda pendiente el Barça Sporting, que completará la primera mitad del campeonato. Ese partido se jugará el próximo mes de febrero. Pero el Atlético de Madrid ha mostrado hoy una cara muy seria y muy fiable en la victoria de Balaídos. Partido sobrio, partido merecidamente ganado por un equipo que, llegados a este punto, tiene pinta de que va a estar ahí arriba hasta el final. Arriba quiere decir los puestos cabeceros. Vamos a ver en cuál. Hoy además el Eibar ha ganado al Español, Las Palmas y Málaga han empatado, la Real ha ganado al Valencia y el Villarreal esta mañana al Sporting. Pero sin duda la noticia que más ha llamado la atención ha sido la última de este domingo. Pepe Mel ha sido destituido como entrenador del Real Betis. Lo acaba de anunciar el presidente verdiblanco, Juan Carlos Ollero.
El equipo, como todos sabemos, está en una posición en la tabla no holgada, pero sí 5 puntos por encima de del descenso. La tendencia manifestada por el equipo en los últimos partidos y nos ha obligado a analizar todas las circunstancias que deben ser tenidas en cuenta en este caso.
Han sido 5 horas y media de reunión, desde las 5 de la tarde hasta las 10:30 pasadas de la noche ha estado reunido la junta directiva del Betis para tomar esta decisión. Aunque los dos últimos partidos en el Villamarín se había oído ya el Pepe Vete ya, su despido llama la atención precisamente por lo que decía Juan Carlos Ollero, porque está a 5 puntos del descenso, aunque bien es cierto que los últimos resultados han sido bastante malos. No va más, se acaba otra historia de Pepe Mel, otra etapa de Pepe Mel en el Betis, le sustituye Juan Merino, el técnico onubense, que el año pasado estuvo durante 4 partidos en segunda división y ganó los 4, antes de que Pepe Mel cogiera las riendas del equipo. Nos vamos hasta Sevilla, hasta el Villamarín. Isaac Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Han sido 5 horas y media de reunión que han terminado con la destitución de Pepe Mel.
Sí, ha acabado con la destitución de Pepe Mel en el Betis. Me tengo que bajar la voz porque sigue la rueda de prensa ahora mismo de Juan Carlos Ollero y de Eduardo Macía, presidente y director deportivo del club, ahora mismo confirmando y dando explicaciones, como hemos escuchado al principio de este programa, sobre la destitución de Pepe Mel, que lleva mala racha, pero es cierto que está a 5 puntos del descenso. Ahora mismo el club, el primer equipo, lo coge Juan Merino, entrenador del filial del Betis, mínimo hasta el partido del próximo martes ante el Sevilla en la Copa del Rey. Y ahora mismo siguen hablando tanto el director deportivo dando explicaciones como Juan Carlos Ollero, confirmado Pepe Mel destituido como entrenador del Betis.
Isaac, luego lo vamos a comentar, vamos a abrir hoy precisamente el tiempo de opinión por ahí analizando la situación en la que queda el Betis con la destitución de Pepe Mel, pero ¿hay algo más de que lo deportivo en todo este asunto?
Pues no es lógico, Joseba, que un equipo que está a 5 puntos del descenso, que tiene un equipo y una plantilla difícil de ver y de analizar, porque hay futbolistas que no son propios de primera división, hay jugadores que son veteranos, y que Pepe Mel pues realmente pues haya sido destituido de esta forma, ¿no? Es cierto que no estaba andando bien el entrenador, pero yo creo, y es lo que piensa la mayoría de la crítica, que es el menos culpable de lo que le está ocurriendo al Betis, porque si hay futbolistas que no dan un pase ni a 2 metros, pues a ver qué culpa tiene ahí el entrenador del Real Betis Balompié, que ha vuelto a ser destituido 2 años después de ser destituido la primera vez. Y no quiero recordar lo que pasó la primera vez cuando fue destituido, que bajó el Betis a segunda división.
Vamos, que lo ha recordado. No quería recordarlo, pero lo ha recordado.
Lo he recordado, sí.
Muy bien. En cuanto acabe la comparecencia del presidente del Betis, nos avisa si volvemos a conectar con el Vinite de Villamarín. ¿De qué te ríes, Pedrito?
Gracias. No, los dos equipos que han echado a Mel han bajado a segunda. El Tenerife también bajó. Cierto es que la situación de los dos equipos era mucho peor que esta, porque el Betis era último cuando fue despedido Mel, y el Tenerife también. Pero los dos bajaron.
Ya.
Ahora tiene el Betis un colchón de 5 puntos. O sea, que el entrenador que llega al Betis no, no se va a encontrar un equipo en una situación desesperada.
Hola, Tomás, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal, Choco?
El amor muchas veces suele ser efímero, pero en el fútbol suele ser fugaz, ¿eh?
Oh, sí, tanto.
Qué cosas. Fíjate, no sé. ¿Quién le iba a pensar que a medida de la temporada Pepe Mel iba a ser destituido como entrenador del Betis?
Claro, pero además, gente bética de toda la vida, que como dice el torero, pues si es que el Betis necesita echar a 7 y fichar 3. lo he leído por ahí, no sé quién demonios, si es que es verdad. O sea, escúchame una cosa, ¿qué entrenador quiere usted? Merino o el que usted quiera. Pero si es que el problema del Betis es que es un equipo mal hecho, una plantilla mal hecha. Esto, vamos, a mí me parece que no hay en el mundo un tipo capaz de irle como anillo al dedo al Betis que Pepe Bel. No sé, me extraña mucho.
Luego lo analizamos a partir de las 12 en punto, pero vamos rápidamente hasta Balaídos, que allí se ha jugado el último partido de la jornada, el Celta 0 Atlético de Madrid 2, los dos goles en la segunda parte, Griezmann y Carrasco. El Atlético suma 44 puntos, dos más que el Barça, que tiene un partido menos, y cuatro más que el Real Madrid. Ahí está Antoñito Ruiz con protagonista. Hola, Antoñito, Balaídos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Todavía desde Balaídos, a punto de coger el autobús que nos llevará hasta el aeropuerto para volver a la capital de España con la alegría de un nuevo triunfo. Con la misma solvencia de siempre, con la misma autoridad, el control, prácticamente ahora no le han tirado, y con un hombre que se ha echado a la espalda este año la misión de hacer los goles, me refiero al francés Antoine Griezmann, que lleva 10 en Liga, 4 en Champions y que ya te está escuchando.
Hola Antoine, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas.
Pensaba yo que no podías superar los registros de la Real, pero lo vas a hacer por segundo año, me parece.
Ojalá, estoy intentando dar lo máximo y la verdad que los compañeros, como lo han demostrado hoy, hacen todo para que esté bien y para que solo pueda empujarla como lo hizo Vieto hoy.
Bueno, pero hay que hacer la pared antes, ¿no?
Sí.
Algo
sí,
has tenido que ver tú también en la pared, ¿no?
Sí, ah, pero vale. Lo más importante es el pase, la asistencia.
Joder, estábamos comentando después del partido con Tomás Guas y con Antoñito, como os entendáis a la perfección vosotros dos, cuidado, ¿eh?
Sí, nos llevamos muy bien dentro y fuera del campo, estamos siempre juntos y luego eso ayuda en el campo.
Y los dos con 30-35 metros por delante para correr, con los rápidos que sois, ese puede ser un peligro importantísimo para los rivales, ¿eh?
Sí, sabemos que el Celta no nos iba a dejar el espacio arriba y es lo que hemos intentado buscar al segundo tiempo.
Partido muy serio el del Atleti, ¿eh?
Sí, como siempre, ¿no? Intentamos ser un equipo fuerte atrás, no encaja el goles y luego arriba sabemos que con la calidad de cada uno podemos hacer gol en cualquier momento.
Ya, pero contra el Levante no jugasteis bien y fue un partido muy trabado, fue un partido en el que no hicisteis ocasiones. Hoy habéis estado muy serios atrás y la segunda, sobre todo, habéis estado bien adelante. No sé, a mí me ha parecido un partido y entre un rival muy duro, ¿eh?
Sí, habrá partidos donde nos va a costar, otros que nos vamos a encontrar con los ojos cerrados y hay que aprovechar esos momentos y siempre ser el fuerte y tratar de no encajar un gol.
Antoine, hemos llegado a la mitad de la liga y mira dónde estáis.
Sí, la verdad que pasa muy rápido, ¿no? Pero eso es buena señal porque no estamos disfrutando y ojalá sigamos así.
Ya, pero que estáis primeros, digo.
Sí, bueno, eso ya veremos al final. lo importante es estar ahí arriba al final.
Bueno, Tomás.
Benzema, Zidane, Griezmann, ¡vive la France!
Sí, sí.
¿Cómo que sí, sí? Sois los amos, tío.
Bueno, intentamos hacerlo nuestro trabajo.
¿No te gustaría jugar en el Madrid con Griezmann y con Zidane? ¿Con Benzema y con Zidane?
No, yo estoy a gusto aquí.
¿Sí?
Y la verdad que tengo tiempo para jugar con Benzema en la selección.
¿Quién le está vacilando?
Estaba vacilando Carrasco, el otro francés.
Oye, ese que también, que no sé si es francés, belga o bombero, ese juega bien, ¿eh?
Sí, está muy loco, pero la verdad que juega muy bien, sí.
¿Por qué está loco?
Porque siempre está haciendo bromas y bromeando con todo el mundo.
Vale. Te llamamos ya en la COPE Le Coq Magnifique. ¿Te gusta?
¿Le Coq?
Sí, me gusta, muy bien.
Hombre, es que hoy no has oído, escúchalo si puedes, cómo ha recitado Antoñito la alineación, ¿eh? Bueno, ha puesto música francesa, bueno, una cosa de locos. Se va a nacionalizar francés, Antoñito, fíjate lo que te estoy diciendo. Anda, que te vaya bien, gracias, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo, hasta pronto. Antoñito, partido muy serio hoy, ¿eh?
Muy serio, solvente, de esos sí. Que el Atleti no permite ni da ninguna opción al rival. Desactiva al contrario, no sufre porque Aula no le han tirado y luego depende del gol que tenga. Hoy ha tenido mucho gol, con ocasiones yo creo no más de 4 claras y ha metido 2, o sea que está muy bien.
¿Hoy te vas a perder los taruguitos?
Sí, a ver a qué hora llego. Va a ser muy pilladito, ahora nos vamos rápidamente para allá, pero
hasta la 1:30 tenemos tiempo, ¿eh?
Yo sí llego, aunque sea desde el taxi, te llamo y como siempre, una pildorita de...
Deja un mensaje.
Cariño, mensaje sí. No, en directo.
Deja un mensaje.
No, Tommy, en directo.
El Atleti va a ser campeón.
No, vamos a decir más.
A ver.
Vamos a explicar... No, pero lo vamos a dejar para el momento del taxi. Yo te lo contaré en un taxi...
Vale.
Adiós, Carrasco.
Hala, pues lo dejamos ahí abierto. Vale, cuando llegues llama. Adiós, Santorita.
Hasta luego.
Las 12 menos 20, ahora menos en Canarias, en la otra parte de la zona mixta de Balaídos. Santi Peón, con protagonista. Santi, hola.
Hola, ¿qué tal? Joseba, saludos, muy buenas noches. Y con bastante peor cara en el lado del Celta. Tercera derrota consecutiva la sufrida esta noche por el equipo de Berizzo frente al Atlético de Madrid. Te escucha ya en la sintonía de Tiempo de Juego el ahora capitán, tras la marcha de Augusto Fernández de este Celta, de su primer equipo, Hugo Mayo.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya capitán y todo, ¿eh? Joder, ya pasa el tiempo, ¿eh?
Sí, la verdad que voy por la séptima temporada y ha pasado bastante rápido.
Bueno, estáis un poco depres, ¿eh?
Sí, nos vamos con sabor agridulce a casa. Hemos cerrado una primera vuelta que ha sido buena, pero ya te digo, con sabor agridulce, porque encadenamos tres derrotas consecutivas y nos vamos fastidiados, pero esto sigue, y ahora pensar en el Cádiz, pasar la eliminatoria y sobre todo en el partido de Levante, que es en casa, y ese es el partido que tenemos que dar la cara.
Sí, señor. Habéis perdido el puesto Champions. Bueno, está el Villarreal ya bastante lejos. A ver, va a ser una pelea difícil, sobre todo porque el Celta es uno de esos equipos, como otros muchos que hay, a los que les haces lo que os han hecho a vosotros y los pasa lo que os ha pasado a vosotros, y luego es difícil recuperarse. Y hablo en forma de lesiones, Nolito, uno de vuestros mejores jugadores, tal. Pero luego, claro, es que viene el Primo de Zumosol y te lleva a un jugador que es tan importante como Augusto, que evidentemente se puede hacer, evidentemente. Pero a los equipos que no tenéis tanta pasta como los de arriba, eso os duele muchísimo y luego rehacerse es muy difícil.
Sí, toda la razón. Yo creo que las adversidades que hemos pasado nosotros, si le pasara a otro equipo, pues yo creo que nos saldría igual de airosos que nosotros. Hemos tenido lesionados, sancionados, hemos jugado con uno menos varios partidos y sobre todo ahora, pues bueno, se nos va un pilar fuerte como era Augusto. Y bueno, al final el fútbol es así. El de arriba es el que tiene más opciones de poder quitarte a un jugador. Pero bueno, no vamos a llorar la marcha de un jugador como Augusto, sino que ahora tenemos que estar todos más juntos que nunca y seguir remando porque queda toda una segunda vuelta. Tenemos que tener tranquilidad porque, bueno, a pesar de tres derrotas consecutivas estamos quintos, que esto a principio de temporada lo firmaríamos todos. Y nada, ahora pensar en el Levante y volver a levantarse.
Es así, tienes toda la razón. Pero qué pena, ¿verdad? Viendo los 13, 14, 15 primeros partidos del Celta, que joder, que no hayáis podido aguantar ahí arriba. Porque ha aguantado el Villarreal y, oye, quién sabe, no es favorito a ganar el título de Liga, pero está ahí cerca. Y si hubiera estado vosotros también, fíjate, un quinto más ahí arriba, ¿eh?
Sí, para nosotros es bonito que se hable del juego del Celta, ¿no? Creo que hemos dado la cara en muchos partidos, en muchos momentos. Pero bueno, al final nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos lo que tenemos que hacer y sobre todo tenemos que tener los pies en el suelo. Hablar de disputar una liga o quedar entre los tres primeros o cuatro son palabras mayores, pero bueno, nosotros ambición siempre tenemos que tenerla por obligación y al final, pues bueno, esto es largo, pero ahora estamos un poco bajos, pero tenemos que levantarnos porque queda mucho. Y quién sabe, a lo mejor la próxima entrevista, pues las cosas cambian y estamos otra vez cuartos, pero
bueno con ojalá, calma, con ojalá calma. Pero está bien que tengas ese espíritu, hombre, es que queda claro. Toda la segunda vuelta y hay que recuperarse este mazazo, pero luego la Copa este año está muy jugosa, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, con la eliminación del Real Madrid, pues se nos abre una puerta más, pero bueno, sabemos que es complicado. Hay que ver si somos capaces de eliminar al Cádiz, que está bastante favorable. Hay que ver los cuadros que... O sea, el sorteo, ¿no? Y bueno, después a soñar y sobre todo pues aferrarse a esos partidos con uñas y dientes.
Mayo, como se elimine el Cádiz, cerramos el chiringuito este año, ¿eh? Bueno, Tomás, ¿qué te parece?
Nada, está bien si pasamos de ronda, pero yo ya te digo, tengo ambición y yo quiero ganar al Cádiz y después que nos toque
el español,
que sea, pues bueno, pues mira, el español
o el Depor, Hugo, ¿eh?
Bueno, el Depor,
si pasa.
El Depor, Eibar, Las Palmas, que bueno, al final pues serán partidos igualados y podemos disputarlos.
Sí, ¿verdad? te la ha tirado Tomás, te dice el español.
No, es un hombre honrado, Mayo, pero escúchame una cosa.
4-0, ¿no? En la vuelta, ¿no? El Tomás, el miércoles en Cornellá.
No,
porque que exagerar, 3-0 vale, ¿no?
Claro, 3-0
bueno,
vale.
Por si acaso, digo, no te metan uno al final y bueno, así tengas la prórroga.
Sí, por amarrar, pero escucha una cosa, Huguito, has dicho los de arriba. Y los de abajo, ¿por qué no pataleáis los directivos y todo cuando dice, oiga, se puede fichar jugadores en invierno? Oye, pues que sean de otras ligas o que sean libres. ¿Cómo aceptáis eso? Si
antes estaba lo de los cinco partidos.
Claro, eso es, si sabéis que vais a cascar, porque vale, no os han quitado a Nolito porque el Barça dice que no tiene un duro.
Bueno,
sí, pues, es que claro.
Es que solo faltaría que nos quitaran a Nolito.
Coño, pues os ha venido
pues,
el cantuturo.
Pues no ha faltado mucho, ¿eh?
No ha faltado mucho. Entonces, coño, lo que no sé es en estas cosas, ¿cómo no patalearíais corregilmente?
Bueno, está claro que al final a nosotros nos duele. Nos duele porque, sobre todo, Augusto era importante, pero ya no por lo que hace en el campo, sino porque para nosotros era un compañero importante, un buen amigo, y nos da pena, pero bueno, también tenemos que estar en su lugar. Él quiere estar en un gran equipo que dispute Champions y todo eso, y hay que respetar su marcha. Y lo de los fichajes, pues bueno, al final son cosas que eso lo trabaja el míster con la directiva, y la directiva, o sea, al final está claro que a nosotros nos gustaría tener un equipo competitivo. Creo que lo tenemos, y bueno, si lo podemos tener un poco más, pues bienvenido sea.
Capitán, que vaya todo muy bien y mucha suerte para la segunda vuelta, ¿eh? Nos gusta tu ambición, gracias.
Vale.
Un abrazo.
Millón, gracias.
Hasta pronto. Adiós. Hugo Mayo, el nuevo capitán del Celta, al que le va a costar, Santi, recuperarse de estos mazazos.
Sí, la verdad es que termina la primera vuelta de forma un tanto convulsa, Joseba, ¿eh?
Más hombre, allá de... si miras la clasificación y dices antes de que empiece la temporada, el Celta va a terminar quinto,
lo firmamos todos.
De juego,
Sí, lo firmamos todos.
Pero claro, viene donde viene y sobre todo con estas últimas noticias.
Sí, es que mira, entre lo de Augusto, el run constante que llega desde Cataluña, desde Barcelona, con la posible o no posible salida de Nolito en este mercado de invierno. Ahora esta semana ha sonado el nombre de Berizzo como sustituto de Sampaoli si Sampaoli deja la selección de Chile. Y a ello le sumamos evidentemente los resultados, el tema puramente deportivo, que no acompaña, insisto, 3 derrotas consecutivas del Celta, algo que no se había vivido en lo que llevamos de temporada. Al final pinta la cosa un poco chunga, pero bueno, en principio viene aquí el Levante para abrir precisamente la segunda parte del campeonato. Veremos a ver qué ocurre el próximo sábado en este mismo escenario en Balaídos a partir de las 6:15 de la tarde.
¿Qué quieres decir, Pedrito?
No, que la norma de poder fichar a jugadores que hayan disputado más de 5 partidos, en principio fue una cosa buena para los jugadores españoles, que lo que sucedía en el mercado de invierno era que como los buenos ya habían jugado más de 5 partidos,
claro, y sobre todo,
se fichaban jugadores extranjeros de otros países. Y entonces era una norma que podía favorecer al futbolista español, que podía ser uno de los fichajes, posibles fichajes de los equipos que quisieran incorporar a jugadores nuevos en el mercado de invierno. Pero efectivamente pasan cosas como lo que ha podido pasar al Celta, y le pueden pasar a otros equipos, que es que a tus mejores jugadores se los lleven grandes equipos.
Una coña.
Con lo cual estaría bien que hubiera alguna norma en la que si un equipo no se quisiera desprender del jugador, no pudiera ser traspasado.
Sí, también es verdad.
Es decir, que
si el club tuviera un poquito más de poder de decisión.
Si el club está dispuesto a traspasar al jugador a mitad de temporada, que lo haga. Pero si el club no está dispuesto, que no suceda.
Sí, pero volvemos a la de siempre. ¿Y cómo vas a mantener, a retener a un jugador que no se quiere quedar? La misma cantina, la de siempre. Hasta que alguien diga, por cierto, el Atleti Bilbao hacen eso.
Sí, cláusula.
O te vas. Y si no paga la cláusula, no te vas. Y si te cabreas y estás media temporada con los morros así de grandes, pues así te quedas.
Es cierto que es un club muy solvente económicamente, claro, como el Atleti, que en otros casos, como el Celta.
Claro, pero es que en el caso del Celta, además, hay otra cosa. Dices, joder, se va Augusto y te ha dejado 30 millones en el.
No, te deja 5, 4.
En la tesorería. Y dices, vale, estupendo, joder. Pues con eso, oye, pues puedes afrontar un fichaje o tienes una situación económica más ahogada. Pero claro, al fin y al cabo, lo que ha ingresado el Celta por Augusto es una.
Claro, es un jugador que ha explotado en los últimos 2 años, que no pensaban que iba a llegar a tanto. De repente lo quiere el Atlético de Madrid, porque además el Atlético de Madrid tiene un entrenador que lo ha tenido antes. ¿Y qué haces?
Pues que lo fiche en julio.
Lo tienes que vender porque son 4 millones, 3 millones, y es que va a ser más de lo que puedas conseguir al final de temporada.
Sí. En fin, Santi, un abrazo, ¿eh? Vale,
el Celta, digo yo, Joseba, que se queda con poca pasta y de momento sin sustituto, claro, ¿eh? Cuando estamos ya casi a mediados del mes de enero.
Y esos mazazos se pagan, en fin.
Exactamente.
Ya veremos qué le pasa al Celta. Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana, un abrazo, adiós.
Vamos a repasar los datos de los otros partidos. En Ipurúa se ha jugado el Eibar 2, Español 1. Vaya golazo del japonés Inui en el minuto 16. 5 minutos más tarde empataba Jordán. Y en la segunda, penalti de Javi López a Inui, que ha transformado Borja Bastón. El Eibar, sexto, suma 30 puntazos. El Español, decimotercero, 21. Mendilibar no quiere la más mínima confianza.
Estamos con 30 puntos. El puesto, bueno, sexto, pues está bien. Pero son los puntos los que nos valen a nosotros. De 19 partidos, 17 han sido buenos. Los 30 puntos son merecimientos del trabajo del equipo.
Y el presidente del Español, Joan Colet, ha comparecido ante los medios de comunicación para pedir tranquilidad de cara al derbi del miércoles en Cornellá.
Pero sí que decir que de cara al miércoles, pues rebajar un poquito esta tensión, Es verdad que la gente del Español, pues nos hemos sentido insultados en algún momento, nos hemos sentido humillados, nos hemos sentido menospreciados. Hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidado porque pues esta nueva ley que ha salido, creo que no hace falta explicarlo, sobre el racismo, la xenofobia, la intolerancia, pero ya digo, a nivel individual o a nivel colectivo puede haber sanciones importantes.
En el estadio de Gran Canaria, Las Palmas 1, Málaga 1, los dos goles en la segunda, Tana en el 6, adelantaba a los canarios y empataba a Roque Santa Cruz en el 27. Las Palmas, decimosexto, con 18 puntos y el Málaga es décimo con 24. Los dos técnicos consideran el empate justo. Setién y Javi Gracia.
El empate lo podemos considerar justo y además con cierta suerte, ¿no? Porque hoy yo creo que el Málaga nos ha superado en muchos momentos, ha hecho las cosas muy bien, no hemos perdido cuando realmente posible era lo que merecíamos, ¿no?
Podíamos haber estado un poquito más acertados en alguna ocasión, aunque considero que el empate también puede ser justo para el trabajo de los dos equipos.
En Anoeta, Real Sociedad 2, Valencia 0, ha sido superior la Real, sobre todo en la segunda parte, en la que han llegado los dos goles, los dos de Jonatas, del brasileño, en los minutos 33 y 37. La Real es decimocuarta con 20 puntos, el Valencia es décimo con 23. Eusebio cree que los puntos traerán más alegría en el juego y Gary Neville no quiere ni por asomo traer refuerzos en el mercado invernal.
Teníamos muchas ganas, pues, de volver a ganar en casa, de conseguir una victoria después de los últimos resultados y que esto nos permita, de alguna manera, que el equipo, pues, con más puntos pueda tener más alegría en su juego y más seguridad. Y bueno, lo hemos conseguido, estamos muy contentos por ello.
Lo he dicho desde el día que llegué, quiero jugar con los jugadores que tengo aquí y es mi trabajo como entrenador sacar lo mejor de ellos. Hay una fascinación, normalmente cuando pierdes un partido, de decir, fichemos nuevos jugadores, pero esto no soluciona el problema necesariamente.
Has dicho antes, Pedrito, que el Valencia es el equipo que más ha empeorado de una temporada a otra.
12 puntos menos, sí.
12 puntos menos.
35-23. Y también es la primera vez en la historia que el Valencia, después de cambiar un entrenador, enlaza 6 partidos de liga sin ganar.
Solo ha ganado los 2 de Copa.
Sí, exactamente. Pero bueno,
los 2 no, los 3. De echar, los 3, ¿no? 3 lleva en Copa, ¿no? Lleva los 8, 2 de Baracaldo y el de
este. Lleva 8 partidos de liga sin ganar, 2 con 1. Y luego 6 ya sin 1.
Y esta mañana en el Madrigal, Villarreal 2 Sporting 0, los dos goles de Bacambú en el 26 de la primera y en el 6 de la segunda. El Villarreal abre brecha desde el cuarto puesto, aventaja ya en 8 puntos al Celta, que es quinto. Tiene 39 y el Sporting es decimoctavo, está en puesto de descenso con 15 puntos, pero recuerden, un partido menos el que tiene que jugar el próximo mes contra el Barça. A Marcelino no le ha gustado nada, pero absolutamente nada, el partido de los suyos, y el Piro Abelardo cree que les ha faltado pegada.
Del partido de hoy solo me ha gustado el resultado. Todo lo demás es equivocarnos, yo creo. Y el camino hacia una próxima derrota.
Creo que el equipo ha estado bien, hemos sido valientes, hemos ido al ataque, pero bueno, nos ha faltado esa eficacia ahí arriba para poder haber conseguido un resultado mejor.
8 puntos de ventaja del Villarreal sobre el quinto, ¿eh? Esa es la ventaja que tiene que administrar el Villarreal en la segunda vuelta.
39-31. Así está.
Una barbaridad. O sea, una diferencia histórica.
Se ha producido un corte muy, muy fuerte. Va a ser la primera mitad del campeonato. Entre el cuarto y el quinto.
Se ha producido en las últimas jornadas porque ha coincidido las derrotas del Celta con las victorias del Villarreal y se separan los dos.
Sí. Así que los 4 puestos de Champions por ahora están bastante claros. Vamos a ver qué pasa con el devenir del campeonato. Vamos hasta Barcelona. Hola, Oli. Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el día después de la victoria cómoda y contundente ante el Granada?
Pues tranquilo. Y el Barça estaba pendiente de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, al mismo tiempo que jugaba el Atlético de Madrid. En los dos casos se sabía lo que podía pasar. Y pasó lo que pasó. El Barça está en vísperas de la gala de la FIFA, donde mañana Leo Messi es claro favorito para recibir su quinto Balón de Oro. De momento recordemos que lo conseguía en 2009, 10, 11 y 12. Según he sabido, no llevará traje de Dolce Gabbana, Leo Messi.
Oh.
Están nominados también Neymar y Cristiano Ronaldo. Luis Enrique está entre los nominados a mejor entrenador del año, pero no acudirá, como contestó ayer a nuestro compañero Joan Ballori en la rueda de prensa después del partido contra el Granada. Y además Leo opta al mejor jugador, al mejor gol del año. El 1-0 que marcó en la final de la Copa del Rey en el Camp Nou contra el Athletic Club de Bilbao, ese gol que se va por la banda derecha de todo el mundo y golpea el primer palo. También opta Florenzi, el que le marcó un golazo a Ter Stegen en la Champions esta temporada, desde el centro del campo, es otro de los goles, aparte del brasileño Wendell Lira. Y además de Leo Ainé, otros 8 jugadores del Barça optan a formar parte del FIFPro World 11, que son Alves, Piqué, Mascherano, Alba, Iniesta, Busquets, Rakitic y Luis Suárez. No irán todos estos jugadores, pero sí que irán algunos en representación del resto de la plantilla. Y bueno, lo sabremos todo porque allá estará nuestra compañera Silvia Ortiz.
Mira, qué bien. Oli, ¿se sabe por qué no va Luis Enrique? Porque ayer con un lacónico no se terminó la respuesta a la pregunta de Joan.
No, yo creo que no tiene ningún argumento de peso, no tiene ninguna otra responsabilidad, no tiene ninguna otra cita. Lo que sí sabemos, y es la única referencia y la última que tenemos, es que él, por ejemplo, no estuvo en la gala de la Liga de Fútbol Profesional como mejor entrenador, naturalmente, del año, por haber ganado la Liga, la Copa del Rey, la Champions y tal, y era en Barcelona. Con lo cual, si es en Zúrich, pues seguramente será por lo mismo.
Y Guardiola porque tampoco no va, tiene... ¿no?
Guardiola está en Doha. Sabes que hay un parón en las ligas del norte y del centro de Europa, y en Alemania están de parón, en la Bundesliga, está en Doha, está en Qatar, tampoco va. De manera que de los nominados el único que estará será Sampaoli, que es el entrenador de la selección de Chile.
Pues como no se lo den a él, ya verás tú, van a quedar como la chata. Por cierto, el Barça, decía Oli que estaba muy pendiente de la investidura de Oriol Puigdemont como el nuevo presidente.
Carlos.
Carlos Puigdemont como el nuevo presidente de la Generalitat. Ha publicado el siguiente tuit, un tuit que ha tenido ya un recorrido brutal y que analizaremos luego en el tiempo de opinión. Dice así: felicidades, presidente Puigdemont, que el acierto os acompañe en esta etapa histórica y apasionante que hoy inicia nuestro país, Cataluña. Hasta ahí, ese es el tuit. Y las reacciones ya, pues imagínenselas. Hasta mañana, Oli, gracias.
Hasta luego.
Y de la perspectiva del Real Madrid, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Días de vino y rosas, como decimos en estos casos.
Sí, sí, todo salió bien, una manita en el debut de Zidane. Futbolistas que estaban defenestrados con Benítez, como James, como Isco, como José, tuvieron minutos, tuvieron protagonismo. Otros, como Casemiro y Lucas Vázquez, que solían jugar con Benítez, ayer no jugaron ni un solo minuto. A ver los que juega Kovacic, que ayer estaba sancionado. Programó 2 días de descanso Zidane después de la victoria. El equipo vuelve al trabajo el próximo martes. Hay que estar pendientes de Sergio Ramos, que acabó con molestias en el sóleo. Dijo Zidane que posiblemente mañana, antes de viajar a Zúrich, pueda ser sometido a una resonancia magnética para saber si tiene algún tipo de rotura o no. Muy repartidos los goles esta temporada, más que nunca. Llevan ya 40 en Liga los integrantes de la BBC. 14 Cristiano, 14 Benzema y 12 Bale, que ha hecho 10 en las últimas 7 jornadas. Mañana hay día libre, pero va a haber 4 futbolistas que viajen a la gala del Balón de Oro. Cristiano, que es uno de los 3 finalistas. Además, también van a viajar Sergio Ramos, Marcelo y James, que van a estar en ese 11 ideal, y no está previsto que viaje el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y sí Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales. Por otra parte, Carlo Ancelotti, en una colaboración periodística que tiene en China, ha criticado la salida de Rafa Benítez. La destitución, dice, que son muchos entrenadores en pocas temporadas.
Ni más ni menos. Hasta mañana, Miguel, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Por cierto, que he colocado yo a un compañero del país, ¿no? En la presidencia de la Generalitat.
Ah, es verdad. Bueno, está el pueblo muy revolucionado.
Que no es el que he dicho,
Está el pueblo revolucionado, Joseba, por con el tuit de Fútbol Club Barcelona.
Me imaginaba.
Hay de todo, hay cosas que se pueden leer, la mayoría no
seguro
se pueden.
Seguro que la mayoría no se puede.
Bueno, de lo que más o menos hemos rebuscado por aquí, si se quieren independizar, que lo hagan, pero que jueguen en la Liga Catalana contra equipos catalanes y que nadie juegue en España, nos dice Carlos. Es normal el apoyo de Bartomeu a Puigdemont. Él también fue presidente sin ganar unas elecciones, nos dice por aquí Salvatore. Hay muchos agradecimientos del beticismo a Pepe Mel. Algunos de acuerdo, otros no. A uno le parece, por ejemplo, lamentable la destrucción de Pepe Mel. Ya volverá el año que viene para volvernos a subir a primera. Y sobre el asunto que hablabas, Joseba, de poder fichar en este mercado de invierno a otro jugador de otro equipo, lo de poder fichar cualquier jugador en el mercado de invierno es una manipulación manifiesta de la competición, clarísima, nos dice David. Y qué bocaza soy, nos dice por aquí Mar. Habláis así de Augusto porque ha sido el Atlético. Si fuera el Madrid, otra cosa diría. ¿Es verdad, Guas?
Mentira.
Acaba diciendo el
tuit. ¡Mentira!
No sé, a mí me da igual que sea el Atlético o que sea la Alcantarilla de Murcia. Me da lo mismo.
¿Verdad, Guas?
No, que no es verdad.
A mí básicamente, es que lo que me parece es que es el daño que se hace a equipos que no tienen la situación económica que tienen los grandes es brutal, como en este caso le ha pasado al Celta.
No es la primera vez que lo digo, es una golfada.
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, los grandes no se quejan de esto, ¿verdad?
Son los que lo alientan.
Por eso.
Claro,
por eso.
Bueno, digo, pues el Celta no se ha quedado sin Olito y sin este, y péate Olito aquí al día 30.
Sí, sí, espera, que todavía no termina el mercado.
Una broma.
Bueno, un minuto, que empezamos el tertulión de los domingos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.